Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de diciembre de 2022. Ya está aquí el último día laborable de este año. Ya está aquí el último Herrera en COPE de este 2022, que mañana nos hará así con la manita para despedirse y dejar paso a 2023. Otro año más en el calendario, otro año en el que la radio estará ahí para contárselo, si usted tiene la bondad de escucharnos al otro lado y de participar con nosotros a través de todos los canales que están disponibles, porque la radio cada vez más la hacemos entre todos y eso está muy bien. Bueno, no está de más que yo le diga que en este penúltimo día de 2022 nos esperan cielos nublados en buena parte de España, sobre todo en Galicia, donde además caerán chubascos localmente persistentes. También puede que llueva en Canarias. Aún así, según avance el día, los cielos se despejarán en el centro, sur y noreste de la península. Las temperaturas se mantienen más o menos como ayer. Este año, por ser raro, ha sido raro hasta en el tiempo. La AEMET ha confirmado que ha sido el más cálido que se recuerda y uno de los más secos. Nos dejó ese verano terriblemente caluroso, esa sequía que parece que ahora, a última hora, se ha solucionado un poco con las lluvias de diciembre y todavía suerte que el frío tardó en llegar. Y eso nos ha ayudado a amortiguar un poco el golpe energético que nos tenía preparada la guerra de Ucrania. Que lo de Ucrania, por cierto, se está poniendo feo en las últimas horas, más si cabe todavía, con un ataque masivo de Rusia sobre un montón de ciudades ucranianas y allí la población civil sí que lo está pasando realmente mal, porque allí sí que hace un frío terrible, y la gente está sobrellevando en muchas ocasiones ese frío sin luz ni medios para calentarse. Luego iremos con los detalles de esa guerra infame que estalló en febrero en territorio europeo y que va a seguir causando dolor más allá de este 2022 que ahora termina. Como también le vamos a echar un ojo a la creciente preocupación que está provocando en el mundo lo de China, que ya tiene narices que en el año en el que nos habíamos empezado a olvidar más o menos del dichoso coronavirus tenga que terminar este 2022 con la comunidad internacional poniéndose en guardia, porque a China, origen de la pandemia, le ha dado ya por abrir la mano con las restricciones, pero claro, lo han hecho tarde y mal, con una vacuna de Chichinabo, que es la que hicieron allí, y después de haber tenido a la gente encerrada con restricciones de locos, provocando que su interacción con el virus fuera mínima, es decir, evitando en buena medida una inmunización progresiva. Ahora cogen y sueltan a todo el personal de golpe. Y en China, precisamente, ya saben que hay más gente que en la guerra, el país con más población del mundo. Y el virus, saltando de un chino a otro y tiro porque me toca, pues eso no se sabe cómo puede acabar mutando y provocando problemas al resto del mundo. Porque, a ver, tampoco va a ser el apocalipsis zombie, pero si el virus muta, porque lo acelera la locura de transmisión que están teniendo en China, lo mismo aprende a saltarse, a esquivar, no ya la vacuna china de Chichinabo, sino las vacunas que nos hemos puesto en Occidente. Y eso podría volver a hacer daño, no a la población en general, pero sí a nuestra gente más vulnerable. Justo ahora que estábamos consiguiendo que, si lo pillaban, no enfermaran de gravedad. Bueno, en fin, ahora repasamos qué países están tomando ya medidas, qué países se lo están pensando, o incluso aquí en España, la Comunidad de Madrid está poniendo ya en guardia a sus residencias de mayores, pero bueno, ya se habrá dado cuenta de que si no abrimos esta primera hora hablando de Benedicto XVI, es que afortunadamente la situación sobre su estado de salud en las últimas horas por lo menos no ha empeorado. El Papa emérito sigue muy débil, su estado sigue siendo muy delicado, pero el Vaticano comunicaba ayer que había descansado bien, que había pasado el día lúcido y consciente y que su estado se mantenía estable dentro de la situación, que es la de una persona de 95 años a la que los rigores de la edad le han debilitado en los últimos días. Así que toca seguir pendientes de Benedicto XVI, tenerle en nuestros pensamientos y nuestras oraciones con ese alivio de que la cosa no ha ido a peor y, en definitiva, con una sensación muy parecida a la que ha compartido con nosotros aquí en COPE el obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos.
Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto, preparándonos en ese rezo y preparando, contemplando un poco su vida, todos sus escritos, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa Emérito, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia.
Pues así será, efectivamente. Hoy la cadena COPE volverá a pasarse por el Vaticano y les tendrá puntualmente informados. A todo esto, estábamos preocupados por el estado de salud de Benedicto XVI cuando nos sorprendió la noticia sobre otro referente global al que la salud mantenía postrado en la cama en los últimos tiempos. Hoy es brutal, brutal el despliegue de toda la prensa mundial para decir adiós al rey del fútbol, a O Rey Pelé.
Mi papá me dijo que no hay ninguno mejor que yo. Hasta el momento no. Ninguém fue tricampeón del mundo con la selección, con su selección. Solo Pelé.
Ayer falleció a los 82 años el mito fundacional del Jogo Bonito brasileño, un gigante que lo fue sin necesidad de jugar en Europa y que puso a Brasil en el Olimpo de los mundiales. Nosotros no vamos a caer en el error de decir rotundamente cuál de los grandes ha sido el mejor de todos, pero como decía el propio Pelé, el único que ganó 3 mundiales fue él, y el primero con 17 años, estrenando la cuenta de Brasil en 1958 y acabando con el trauma del maracanazo del año 50. Hoy los más futboleros vamos a rendir tributo a O Rei Pelé, como no puede ser de otra manera. Y fíjense la de cosas que ya hemos apuntado sin aterrizar todavía en España, en este país al que queremos con locura, pero en el que, por desgracia, chico, es casi imposible que no tengamos cada día alguna amarga polémica. Y la de las últimas horas es más amarga si cabe, porque no se queda solo en la miseria del ámbito político o ideológico. Es amarga sobre todo porque está costando vidas y porque están dejando un reguero de sufrimiento en un montón de familias que para cualquier persona que aspire a vivir en un país decente resulta absolutamente insoportable. Ayer por la mañana ya los poderes públicos tuvieron que hacer un pensamiento muy serio porque la cosa pasó de castaño oscuro. Acuérdense que comenzábamos el programa de ayer con ese asesinato en Toledo de una mujer embarazada a manos de su pareja, con la muerte no solo de la madre sino del crío que llevaba en su seno. Y no recuperados de eso, conocíamos también a las pocas horas que otra mujer había sido lanzada por la ventana de un sexto piso en Benidorm. Y entre medias, un tipo en Madrid había asesinado a la hija de su expareja, con la que parece que mantenía una relación. En total, 3 mujeres asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas. 13 en el mes de diciembre, que es el peor mes en 20 años. Salimos a una mujer asesinada casi cada 48 horas. Entre los casos confirmados y los que están estudiándose, los que están en estudio, serían casi medio centenar de víctimas a lo largo de este año. Y lo peor es que la mitad de las mujeres había denunciado. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿Y qué está fallando? Y les aseguro de corazón que aquí, por respeto a las víctimas, no vamos a darle al asunto un enfoque partidista o politiquero. Simplemente nos vamos a plantear, con la mejor intención, las preguntas que puedan parecer más pertinentes para tratar de entender y buscar una solución. Por ejemplo, ¿tiene razón el Ministerio de Igualdad y todavía hay que destinar más presupuesto a ese ministerio porque el problema de la violencia machista va a más? ¿Se equivoca por contra el Ministerio de Igualdad en el enfoque de sus políticas y en lugar de tanta charla, tanto relato o tanta política de concienciación, su presupuesto debería dedicarse realmente a la protección efectiva de las mujeres amenazadas o en peligro de maltrato? Son preguntas que hay que hacerse con ánimo de saber, mientras el gobierno de momento lo que ha hecho es anunciar que se van a intensificar las medidas de protección a las mujeres maltratadas. Lo decía el ministro del Interior, Grande Marlaska, tras, como decimos, 3 asesinatos en 24 horas y 5 en 5 días.
Se está estableciendo un protocolo de comunicación a las víctimas en caso de convivencia con un agresor con historial de casos de multiagresión, los que llamábamos anteriormente los persistentes, con varias mujeres víctimas, de acuerdo con los criterios que ya hemos establecido con la Fiscalía General del Estado.
Claro, es que esto ya no es tanto ese fenómeno de, vaya, pues parecían una pareja muy normal y a él se le veía buen chico, ¿quién se lo iba a imaginar? No, aquí no estamos viendo últimamente el típico asesinato que no da pistas de que se vaya a producir. Aquí lo que nos abre las carnes es que no somos capaces de evitar el asesinato de mujeres que ya estaban en la diana y que estaban en el radar del sistema de protección. y ese sistema no funciona. Otra cosa es que Podemos, con tal de no reconocer que la existencia de un Ministerio de Igualdad está sirviendo más bien de poco, haya echado la culpa a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los tribunales. Es decir, ha venido a señalar al PSOE, que es quien controla los ministerios de Interior y Justicia. Y ahí es donde Margarita Robles, como socialista y jurista, le ha tirado un dardo a sus socios de coalición, de esos que hacen temblar el suelo.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo.
Tanto ha temblado el suelo con esas palabras de Margarita Robles que a las pocas horas a Robles le han dado un toque en Moncloa y ha tenido que grabar el típico vídeo norcoreano en el que matiza sus palabras y casi que pide perdón. Pero lo dicho queda, y efectivamente con la que ha liado Podemos con la ley del solo sí es sí, ciertamente no está para presumir en lo que a protección a mujeres se refiere. Pero tampoco olviden el PSOE y Margarita Robles que esa ley salió adelante porque la parte socialista miró convenientemente para otro lado. Y ahora ambas partes, en lugar de pelearse y echarse las culpas unos a otros, deberían detectar el problema y ponerle solución. A todo esto, por cierto, una alegría que se ha llevado el gobierno en la última jornada es que por fin tiene su ansiada mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Eso de que los nuevos magistrados deben tener 15 años de experiencia y una carrera como juristas de reconocido prestigio, pues es muy relativo. Los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, el señor Tolosa y la señora Segoviano, lo cumplen sin ningún género de dudas. Luego ya, los dos magistrados colocados por el PSOE, pues es un poco hacer la vista gorda, porque 15 años de experiencia sí que tienen, y saben de leyes, pero lo del prestigio es tan ambiguo que sí. Pues vale, pues bueno, ¿no? Tienen prestigio si haces la vista gorda y no consideras que uno pierde el prestigio cuando en realidad está en un lugar más que nada porque su principal mérito ha sido trabajar para el gobierno que te ha elegido para ese cargo de magistrado del Constitucional y porque previamente has hecho trabajos sucios como impulsar los indultos a los golpistas del 1 de octubre o avalar leyes lingüísticas. Pero bueno, es lo que se esperaba en ese nuevo capítulo del conflicto judicial en el que Núñez Feijóo no piensa negociar la renovación del Consejo General hasta que Sánchez no renuncie a gobernar con la tropa separatista con la que gobierna. Entre tanto, el presidente del PP hizo ayer su particular balance del año y entre las medidas contra la inflación y lo que no son las medidas contra la inflación, le hizo un traje al gobierno bastante considerable. Vamos con eso y otros asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Sí, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado crítico con el gobierno, pero especialmente con Pedro Sánchez, al que recrimina sus pactos con el independentismo. También critica las medidas económicas, por ejemplo, el cheque de 200 euros para los más vulnerables, que compara con el cheque de 400 que reciben los jóvenes que cumplen 18 años.
Me parece inmoral que el gobierno busque un cheque para los jóvenes y que puedan invertirlo en ocio cuando las familias vulnerables españolas van a tener la mitad de importe de ese cheque para todo el año 2023.
El líder del PP ha pedido además que el gobierno retire a Juan Carlos Campo y a Laura Díez del Tribunal Constitucional y dice que su formación está preparada para gobernar el próximo año. También es noticia que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha pronunciado acerca de las últimas informaciones referentes al caso Azud, que investiga la presunta financiación irregular del PSOE valenciano en las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Según el presidente valenciano, no hay nada que acredite que se hayan producido desviaciones de poder o de dinero y dice que ninguno de los implicados en el caso milita ya en la formación. Desde el Partido Popular piden a Puig que se inicie una comisión de investigación.
No hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero. Por tanto, lo que se trata por parte de la derecha es generar ruido porque al final su único objetivo es decir que aquí todos somos iguales.
Por otro lado, la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha sido la primera condenada en el caso de los ERE en entrar en prisión. Fue mano derecha de Griñán y esta noche ha sido la segunda que pasa en la cárcel. El resto de los condenados tienen que ingresar antes del 1 de enero y eso incluye al expresidente Griñán, que ha pedido permanecer en libertad alegando motivos médicos. Del exterior, lo comentabas al principio, Sergio, hace unos días el presidente ucraniano Zelensky alertaba de un posible ataque masivo ruso antes de final de año y sus previsiones se han cumplido. Moscú ha lanzado más de un centenar de misiles sobre Ucrania este jueves y aunque Kiev asegura que ha interceptado a la mayoría, muchos han impactado en ciudades como Kharkov, Odessa, Leópolis o la propia capital. Estos ataques han vuelto a dañar las infraestructuras energéticas ucranianas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el mundo llora la muerte de Pelé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Desde el propio Santos, donde fue historia durante 19 temporadas y que va a añadir una corona en el escudo en su honor, se despidió con un vídeo de sus goles y la frase "Gracias, Rey Pelé". Hasta personajes de fuera del fútbol, como Joe Biden, que tilda al brasileño de leyenda, Jair Bolsonaro Bolsonaro e incluso hasta la NASA, que se despidió con una imagen de una galaxia en su honor. Aquí en el partidazo de COPE también quiso despedirse de Orey Pelé un español que llegó a jugar con él, Santiago Formoso.
Tuve la fortuna de ser invitado para la despedida de Pelé por los 5 continentes. En aquellos tiempos no se hacían jugadas, que entrenabas jugadas para jugar en el Pelé, no, menos era todo improvisación, y el mayor improvisador de todos los tiempos ha sido él.
Mientras tanto, aquí en España vuelve a rodar el balón en la Liga. Primeros resultados de esta jornada 15, última del año. Girona 2, Rayo 2, empate a 0 entre Betis y Athletic, y Atlético de Madrid 2, Elche 0, con gol de Joao Félix, que hunde aún más al Elche, que con un partido más que el resto de los de abajo se coloca ya a 8 de la salvación. Para hoy, 4 partidos que vamos a vivir desde las 5 en tiempo de juego: Getafe-Mallorca, 7:15 Cádiz-Almería, 9:30 Valladolid-Real Madrid. Apartamos 7:15 también el Celta-Sevilla por la noticia en el conjunto hispalense de la Junta Electoral de anoche, que podemos decir, perdió Pepe Castro, al que no le aprobaron ni las cuentas ni la gestión de la temporada, pero que se mantiene por el momento en la presidencia del club de Nervión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. No nos quitamos de la cabeza todo lo que está pasando con la violencia machista en las últimas horas y en las últimas semanas en España. 4 asesinatos en 48 horas y además realizados con una brutalidad escalofriante. Para empezar, ayer nos sobrecogió el asesinato de Elena en Escalona, en Toledo. Una mujer de 33 años, madre de 2 pequeños, de 13 y 14 años, y que estaba esperando otro hijo. De hecho, iba a dar a luz en cuestión de días. Bueno, pues acaba siendo apuñalada por su exmarido, que ya tenía antecedentes penales, y acaba muriendo también el pequeño. Elena había comenzado una relación con otro hombre, pero convivía con su asesino y sus 2 hijos, que fueron precisamente los que llamaron a emergencias cuando su padre cometió el asesinato, pero los sanitarios no llegaron a tiempo. En paralelo a ese caso, conocíamos también lo que pasaba en Bilbao, donde otra mujer de 45 años era apuñalada por su marido. Después el hombre, ni corto ni perezoso, se fue a dormir y por la mañana llamó a la policía. Según los testigos, escucharon discutir a la pareja. El alcalde de la ciudad, Juan Mari Aburto, ha pedido contundencia en la condena.
Nuevamente mi más enérgica repulsa, mi más enérgica condena ante este atroz asesinato machista que se produce en Bilbao. Una mujer asesinada por el solo hecho de ser mujer. A veces las palabras se repiten una detrás de otra. No podemos quedarnos en las palabras, ni podemos quedarnos pensando quién va a ser la siguiente.
Estos 2 casos que hemos mencionado son los 2 últimos asesinatos de violencia machista confirmados por Igualdad, pero todavía se están investigando otros 3 que nuevamente no dejan mucho lugar a dudas. Una mujer ha caído desde un 6.º piso en Benidorm, una niña de 20, una cría, una joven de 20 años ha sido apuñalada en Madrid, y en Soria una mujer ha aparecido muerta en su vivienda calcinada. En lo que llevamos de mes ha muerto una mujer cada 3 días, y para reflejar la gravedad de esta situación, qué mejor que escucharlas a ellas, a las víctimas. María Chaparro León, por ejemplo, es de Ciudad Real, tiene 36 años y es enfermera. En el año 2016 fue maltratada, sufrió violencia de género durante 6 meses por parte del que entonces era su novio, y llegó a intentar matarla en varias ocasiones.
Al principio todo era muy bonito, luego comenzaron las agresiones, empezó la primera agresión y desde ahí no paró. Ya en todos los días agresiones más leves, luego fueron incrementando. Intentó matarme en muchísimas ocasiones, hubo muchos intentos en los que intentó asesinarme. Yo llegué incluso a fingir que estaba muerta para que dejara de pegarme. Viví una situación muy complicada.
María tuvo la valentía de denunciar, pero ese era solo el principio de un camino muy difícil al que estaba a punto de enfrentarse. En el juicio, su maltratador no mostró ni un ápice de arrepentimiento, y ahí empezó el segundo calvario de María. Fue víctima por partida doble. La defensa de su maltratador puso a un detective para que le persiguiese cada día.
Me hicieron fotos saliendo con mis amigas y bailando, y esas fotos las presentaron en ese juicio, en la vista oral, alegando que una mujer víctima de violencia de género no está de fiesta bailando y llevando una vida con ocio, o sonriendo, y mucho menos yendo a clases de baile de bachata.
Pues estos son algunos ejemplos de una lacra tan importante como es la violencia machista en España, y en las últimas horas lo que hemos visto es un gobierno que no sabe muy bien qué está pasando y que no acaba de encontrar una solución. Más bien se empiezan a pelear entre ellos, los socios de gobierno, y lo mejor que podrían hacer es mostrar unidad y buscar soluciones. Bueno, como les contaba al principio, estamos a las puertas de un nuevo año. Eso sí, no tiene nada que ver la forma en la que entramos en 2022 con como encaramos 2023. Las últimas Navidades en las que el coronavirus no nos condicionó nuestras fiestas lo hizo con un nombre propio, Omicron, un viejo enemigo que parece que ha quedado relegado a un segundo plano en favor de las celebraciones, el reencuentro y, por supuesto, las fiestas. Manuel Pantoja es el propietario de una discoteca en Chipiona, en Cádiz, y nos ha contado cómo ve la perspectiva aquí en Herrera en Cope.
La gente tiene muchísimas ganas, que se ha quedado como una cosa subliminal, que la tienes ahí guardada, que no puedes quedarte en casa, que no tienes que, a la mínima que tengas ya estás en la mínima oportunidad que hay, la gente sale a pasárselo bien y a darlo todo, ¿eh? Vamos, en Madrid vete a la calle Preciados o en Sevilla a la calle Sierpes o la calle Larios en Málaga, ¿cómo están?
Pues hay ganas de celebrar, es cierto, pero cuando creíamos que el coronavirus era historia, vuelve a aparecer en China con ese panorama que está poniendo al mundo en alerta otra vez. El gigante asiático, en el que viven 1.400 millones de personas, ha ido en estos tres últimos años a contracorriente del mundo. Eran los primeros en confinar a su población y en cerrar sus fronteras, pero cuando el resto de países levantaban restricciones o inoculaban las distintas vacunas, ellos seguían aplicando la política de COVID cero. Ante cualquier caso, también asintomáticos se sometían a un duro control y todos sus contactos, incluso a vecinos de un mismo bloque, aunque no se conocieran entre sí. Así iban las cosas hasta que llegó el Mundial de Fútbol de Qatar y las protestas entre los chinos fueron a más que nada por comparación, porque estaban viendo que la gente, en el resto del mundo vivía tan pancha y ellos seguían como la primera hora. Bueno, pues al final el gobierno chino abrió la mano, pero lo ha hecho demasiado rápido, con poca población vacunada, y si lo están, sus dos vacunas han demostrado poca eficacia y en pleno pico de contagios. China, ha anunciado que a partir del 8 de enero va a reabrir sus fronteras. No exigirá hacer cuarentena a aquellos que entren en el país y permitirá el regreso de turistas, pero también la salida de muchos ciudadanos chinos que llevan 3 años sin poder moverse. Mientras tanto, en las salas de espera de los hospitales del país asiático no cabe ni un solo alfiler. Pues esto ha puesto en jaque al panorama internacional. La Unión Europea estudia qué hacer, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión, mientras países como Japón, Italia o Estados Unidos ya han anunciado que pedirán una PCR negativa a los viajeros procedentes del país asiático que quieran entrar en el país. Hoy hay reunión en Sanidad para analizar aquí en España la situación, y mientras tanto la Comunidad de Madrid se ha avanzado pidiendo al gobierno que tome medidas en los aeropuertos con los viajeros procedentes de China, mientras la propia Comunidad de Madrid ha puesto en alerta las residencias de mayores. La verdad es que es chocante que a finales de 2022 vuelva el coronavirus a ser una noticia de relevancia, pero es lo que hay y habrá que estar atentos. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. A esta hora tenemos otras noticias interesantes que conocer. Termina el mes de diciembre y más de uno lo hace con un pequeño pico de dinero que no esperaba gracias a la lotería. Ya sabes que lo importante es compartir y parece que esa doctrina se la aplica incluso el Tribunal Supremo. Ha obligado a un ganador de Canarias a compartir el boleto con un amigo porque lo habían comprado juntos. Javier Benítez.
Todo parte de un acuerdo verbal. El condenado aprovechó que tenía el décimo en su poder y no respetó el pacto con su compañero. Cobró la totalidad del premio, que ascendía a 100.500 euros, a través de una sucursal bancaria en Arona por medio de una transferencia. La víctima presentó como prueba el testimonio de un hombre y una mujer que trabajaban en una gasolinera, quienes declararon como ambos amigos estaban jugando en una máquina tragaperras y decidieron comprar el billete a medias. Al autor se le imputa un delito de apropiación indebida y, por tanto, se le impone la pena de un año y medio de cárcel y la obligación de devolver 50.250 euros a su compañero. A esta cantidad se le deben sumar los intereses a contar desde la reciente notificación de la sentencia del Supremo.
Pues mañana tocará cumplir con la tradición de las uvas, pero lo cierto es que paradójicamente diciembre no es temporada de uvas, y aunque las cosechas del Vinalopó volverán a llenar nuestras mesas mañana sábado, lo harán con algo menos de calidad que otros años. Carlos Cuenca.
Como siempre, las uvas alicantinas con denominación de origen del Vinalopó serán las grandes protagonistas de las fiestas de fin de año. Dos de cada tres que se coman en España con las campanadas procederán de este valle situado en el interior de la provincia de Alicante, tierra de viñedos y de buenos vinos. Eso sí, este año la producción de esta fruta, cuentan los agricultores, se ha visto mermada por el intenso calor de los meses de verano y la calidad es posible que sea inferior a la de otros años. En cualquier caso, 2 millones de kilos de uva alicantina ya están en los puntos de venta de toda España. Las uvas de la suerte, que mañana tomaremos a la medianoche antes de abrazarnos para dar la bienvenida a 2023.
Y ojo también con la historia de Barberá del Vallès, en Barcelona, donde unos cafres o unos graciosos han secuestrado al niño Jesús del Belén, del ayuntamiento, y dicen que piden un rescate. Yolanda Bernal.
De momento no hay noticias del niño Jesús de Barberá. Los presuntos secuestradores han pedido un rescate de 10.000 euros a través de un vídeo de TikTok en el que aparecen con el rostro cubierto, la voz distorsionada y en clave de humor.
Exigimos 10.000 euros, si no, no aparecerá el bebé con vida. La policía no es capaz ni de cuidar una simple estatua. Esta es la seguridad que queremos en Barberá del Vallès.
El alcalde de Barberá, Xavier Garcés, da por hecho que es una gamberrada y espera que devuelvan la figura al pesebre.
Creo que es una gamberrada que esperemos tenga al final feliz como en otras ocasiones.
Desde que se instaló el pesebre, la policía local se llevaba cada noche al niño Jesús a comisaría para evitar precisamente un robo, pero al final no han podido evitarlo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo, de vez en cuando, algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante de la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Viernes 30 de diciembre. Así que usted me dirá, ¿eh? Hoy las carreteras se volverán a poner hasta arriba con toda la gente que vamos a aprovechar el fin de semana para desplazarnos a nuestros lugares de origen o a donde quiera que hayamos elegido para celebrar el fin de año. Ya están las uvas ahí, asomando la cabeza, y claro, muchos de los que hoy o mañana van a coger el coche, lo primero que tendrán que hacer es llenar el depósito. Así que entre los que viajan y los que no viajan, pero quieren dejar el depósito lleno antes de que desaparezca el descuento del carburante, pues las gasolineras de España siguen en guardia por si se les presenta allí el ciento y la madre queriendo repostar. De hecho, en estos dos últimos días ya se ha notado un aumento de la afluencia de coches a las estaciones de servicio. Y ayer los compañeros de la tarde hablaron con Liborio Porteros, que es el consejero delegado de Atenoil, una cadena de gasolineras que opera en España, y que les comentaba eso mismo, que de aquí a mañana se puede juntar un poco el hambre con las ganas de comer, porque se junta el fin del descuento con mucha gente viajando con motivo de la Nochevieja.
Desde que se oficializó, aunque fuera inicialmente informalmente por parte del presidente del gobierno, la supresión de la medida, ya se ha empezado a notar mucho más tráfico de clientes en las estaciones. El tráfico, yo creo que ha crecido y sigue creciendo, y en ese sentido empezamos ya a notar pues que la gente empieza a hacer ese acopio del que tú hablabas, con lo cual sí anticipamos por esa parte pues desde luego mucho más lío que si hubiéramos elegido otras fechas.
El fin de esos 20 céntimos de descuento por carburante es posiblemente la medida más impopular que ha tomado el gobierno en su último plan anticrisis, dentro de que también dejó bastante fría a la gente con eso de no rebajar al final el IVA de la carne y el pescado. Luego también ha generado bastante estupor eso de que para cobrar el cheque de 200 euros a dos personas convivientes en el mismo hogar les penalice estar casadas o ser pareja de hecho frente a los que no tienen ningún vínculo legal. Que también les digo una cosa, tampoco faltan los que directamente creen que lo del cheque de 200 euros como idea en sí misma es bastante mejorable. Primero, por lo que supone aceptar como algo normal que vivamos en un país en el que la gente necesita ayudas para comer. Más que pensar qué buenos son los poderes públicos que dan cheques, habría que pensar qué está pasando aquí. Pero bueno, y segundo, es una ayuda que llega a muy poca gente y con una cantidad bastante ridícula que parece buscar más un efecto propagandístico que ayudar realmente a los hogares que lo puedan recibir. Una cosa que no entiende el presidente del PP, Núñez Feijóo, es que a una familia vulnerable el gobierno le dé 200 euros, mientras a los jovenzuelos que se incorporen a votar este año se les entregue el doble, 400 euros, para gastárselo mayormente en videojuegos.
Lo que es inmoral es que el gobierno financie con 400 euros actividades de ocio de personas de 17 años, el doble que los 200 euros que reparte a las familias vulnerables en España.
La verdad es que ayer, en su balance del año, que ha sido también su primero como líder del PP, Feijóo puso a escurrir al gobierno, al que acusó pues de los defectos que, por otro lado, en mayor o menor medida, todos los españoles somos testigos. Demasiado ruido, demasiada división, demasiada inexperiencia, como ha demostrado en la redacción de leyes chapuceras como la que ha beneficiado a un centenar de agresores sexuales. Y una cosa que subrayó mucho Feijóo fue la falta de sentido de Estado. La falta de sentido de Estado se nota cuando el proyecto político consiste en aliarse con los que quieren romper la unidad del país a costa de demonizar a todo el espectro ideológico y social del centro-derecha. Es decir, convertir en aliados a los enemigos de la convivencia y en enemigos a los que deberían ser aliados en los grandes pactos de Estado. Esa dinámica a la larga no puede salir bien y no puede ser la más ideal para gestionar, por ejemplo, eso que se llama el conflicto catalán. Conflicto que será arbitrado judicialmente por el nuevo Tribunal Constitucional, ya con mayoría progresista, ya con Juan Carlos Campo, exministro de Sánchez y hacedor de los indultos, y con Laura Díez, exasesora de Sánchez y avalista de las leyes lingüísticas que discriminan el castellano en Cataluña. Vamos, se diría que con el PSOE todo queda en casa, y no solo por lo del Constitucional. Todavía no hemos salido de la polémica por el intento de colocación del marido de Nadia Calviño en un alto cargo de patrimonio nacional, creado ad hoc para él. Y ya tenemos otro escándalo adelantado, en este caso por los compañeros de El Confidencial. Escándalo que ya ha hecho que Ciudadanos presente una pregunta en el Congreso y que la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda haya puesto el grito en el cielo. De hecho, los inspectores de Hacienda han criticado con dureza lo que consideran el último caso de presunto nepotismo en las filas del PSOE. Miquel Iceta habría contratado para el Ministerio de Cultura a la hija del antiguo líder del PSC, Pera Navarro, después de una entrevista de 15 minutos a puerta cerrada en la que, no se sabe cómo, la hija del compañero de partido de Iceta sacó una puntuación inusualmente alta, tan alta como baja fue la nota que sacó en la prueba anterior, donde de hecho la hija de Navarro había sacado, si no la peor, de las peores notas. Tan buena nota sacó luego en la entrevista a puerta cerrada de solo 15 minutos que, haciendo la media, la hija del compañero de partido se quedó con el puesto en el Ministerio de Cultura, por delante de otros candidatos que en la primera prueba lo habían hecho mucho mejor. Bueno, pues ante estas informaciones, los inspectores de Hacienda lanzaban ayer esta denuncia en redes sociales en forma de pregunta. ¿De verdad queremos funcionarios así seleccionados? En defensa de lo público, por una administración cualificada y no politizada. Claro, esto tiene su miga, porque es el PSOE al que se le llena la boca hablando de lo público y la dignidad de lo público. Que los funcionarios le acusen de pisotear la dignidad precisamente de lo público es para que se lo hagan mirar. Y ya saben, otro asunto al que habría que darle una vuelta muy, muy en serio es todo lo referente a la violencia machista. No ayuda a encontrar una solución y no es buena señal que los propios socios del gobierno se peleen entre ellos y se acusen los unos a los otros del inquietante aumento de los asesinatos de mujeres. Con un mes de diciembre realmente negro, con 13 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en tan solo este mes, y habiéndose producido 3 de esos asesinatos en tan solo 24 horas. Y algunos tan brutales como el del hombre que seguía conviviendo en una casa ocupa con la que era su pareja, pero que estaba esperando un hijo de otro hombre. Pues la mató a ella y, de paso, a la pobre criatura que llevaba en su vientre. Bueno, pues Podemos, para alejar las críticas que pueda recibir la inoperancia del Ministerio de Igualdad, ha preferido echar la culpa a Interior y Justicia, ministerios socialistas, al decir que la culpa es la falta de coordinación entre Justicia e Interior. La parte socialista del gobierno lo niega y le ha recordado a Podemos, por boca de la ministra Margarita Robles, que para actuación contraria a las mujeres, la ley del solo sí es sí. Se le calentó tanto la boca a Robles que a última hora ha querido matizar esas declaraciones. Y entre tanto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, solo ha podido prometer más intensidad en las medidas de protección para las mujeres amenazadas, aunque se le nota bastante desconcertado.
Frustración acrecentada estos días ante la sucesión terrible de crímenes que sufrimos este mes. Una proliferación inusual y que no responde a ningún patrón temporal ni de otro tipo.
Pues ojalá den con la tecla, porque con este asunto no vale ni media broma. Ya bastante mala gestión tuvimos que sufrir con la pandemia en los peores momentos del coronavirus. Ahora la cosa está mejor en España, como todos hemos podido comprobar a lo largo de este 2022, pero eso no quita para que en los últimos días haya bastante preocupación en la comunidad internacional a cuenta del tremendo estallido de contagios y muertes que se está registrando en China, después de que ese país haya pasado de 0 a 100 en muy pocos días. De 3 años de restricciones draconianas, como la gente ya no podía más y empezó a haber incidentes en las calles, el gobierno les ha aflojado la correa y ahora se están contagiando a lo loco, porque no estaban inmunizados y la vacuna que se pusieron era poco menos que aguachirri. Así que ahora, mientras cada vez son más los países que toman medidas restrictivas contra los viajeros procedentes de China, los expertos se preguntan qué se debería hacer. Pues esto es lo que opina, por ejemplo, Rafael Bengoa, especialista en sistemas sanitarios.
Espero que ya lo decida pues mañana o pasado, ya se corte rápidamente un posible riesgo. La otra cosa que hay que hacer ahora no solo sentir China como una amenaza y variantes, etcétera, sino invertir un poquito las cosas y igual ver cómo se puede ayudar a China en salud pública, pero en que se les mande material, se les mande medicamentos, se les mande nuevas vacunas, porque la de ellos es evidente que no ha estado funcionando a la altura.
Otra cosa es que los chinos se dejen ayudar, porque su hermetismo es casi legendario. Y de hecho, esa opacidad fue la que provocó que el virus se expandiera por el mundo de mala manera en los inicios de esta pandemia, entre finales de 2019 y comienzos de 2020. Y nada, esto es lo que hay en el mundo, mientras la actualidad nos deja la muerte de todo un mito global. Ahora que tanto se habla de si Messi es el mejor futbolista de la historia y ahora que tanto se ha hablado de la importancia que tiene un mundial para consagrar a una leyenda del fútbol, resulta que se ha ido uno de los que están en esa terna para ser considerado el mejor de todos los tiempos. Desde luego Pelé fue el primero que consiguió emerger como un gigante en los mundiales. Ganó 3 mundiales, 2 de ellos consecutivos, y rompió el gafe de Brasil, que hasta que él llegó estaba sumido en la conmoción de haber perdido en Maracaná aquel Mundial del año 50. No necesitó jugar en Europa para ser una leyenda Pelé. Metió más de 1000 goles. Y sin ganar la Copa de Europa de clubes, sus goles en Brasil, su magia y sus mundiales con su país le bastaron para ser nombrado para siempre o rey. Y luego ya, el que quiera echar el rato debatiendo sobre si Messi o Maradona fueron mejores o peores, pues antes de hablar, que se vea los partidos de Pelé, que se vea los documentales para entender lo que fue el nacimiento del Jogo Bonito. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
A esta hora seguimos muy pendientes de un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. La última información que nos ha llegado ha sido positiva. Está estable, lúcido y consciente. Además, según ha podido saber la cadena COPE, en el momento de su muerte entrarán en vigor las mismas disposiciones establecidas por Juan Pablo II en 1996, porque no existe protocolo para cuando fallece un Papa emérito. El propio Francisco será quien tome las disposiciones relativas a la apertura del testamento. En España, una vez el Constitucional ha dado el visto bueno a los 4 candidatos propuestos para formar parte del Tribunal de Garantías, el siguiente paso será elegir a su presidente. El favorito de Moncloa es Cándido Conde Pumpido, aunque se disputa la plaza con María Luisa Balaguer. De esta forma, durante los próximos 9 años habrá mayoría progresista en el Tribunal y en ese periodo se tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de cuestiones como la ley del aborto, la ley de eutanasia o la sedición. En otro orden de cosas, ya conocemos la palabra del año 2022 elegida por la Fondeu y se trata de inteligencia artificial. En el último año ha obtenido una importante presencia en los medios y debates sociales y, lo más importante, ha conseguido también grandes avances en muchos ámbitos, como por ejemplo la medicina. Y recordamos que hoy, víspera de Nochevieja, se celebran las preúvas en la Puerta del Sol. Son las primeras preúvas que se celebran sin restricciones y tras 2 años de pandemia. La Policía Nacional desalojará la plaza a las 9:30 de la noche y habrá un aforo de 7.500 personas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid regresa a la Liga con victoria de la mano de Joao Félix. Bruno Casar.
Sí, marcó el primero en el 2-0 del Atlético de Madrid al Elche y el público acompañó desde el primer momento a un buen ambiente apoyando tanto al portugués como a Diego Pablo Simeone. Es tercero el Atleti y el Elche se hunde en la tabla colista a 8 ya de la salvación. Además, Girona 2, Rayo 2 y empate 0 en el Betis Atleti. Continuamos hoy esta última jornada del año con 4 partidos desde las 5 tiempo de juego con el Getafe Mallorca, 7:15 2 encuentros, Celta Sevilla y Cádiz Almería, a las 9:30 Valladolid Real Madrid. En el Sevilla la noticia pasa por la junta de accionistas de anoche, donde a Pepe Castro no le aprobaron ni las cuentas ni la gestión de esta temporada. Podemos decir que perdió esa junta, aunque de momento se mantiene como presidente.
El trino del conciso con Carlos Dávila. A ver, ¿cómo es eso de que los nacionalistas vascos quieren introducir ahora el derecho a decidir en la Constitución? Cuéntame, buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. Al PNV la cercanía de Sánchez le está pegando sus peores fecharías parlamentarias. Ya se sabe que el aún presidente aprovecha leyes aparentemente insustanciales para colar auténticas transformaciones políticas, como por ejemplo las mayorías de formación de órganos como el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Pues bien, el cómplice Frankenstein de Sánchez quiere aprovechar que se va a eliminar del artículo 49 de nuestra Constitución el término ciertamente desafortunado de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y sustituirlo por un ambiguo personas con discapacidad para de rondón, como quien no lo quiere la cosa, meter una disposición adicional sobre el derecho a decidir. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Quizás sí, como asegura al conciso un constitucionalista de la Asociación para la Defensa de la Transición, lo que se desea es disfrazar la intención directamente opuesta a lo que dicta el artículo 2 de la Constitución, que habla de sin ambages de la indisoluble unidad de la nación española. El PNV ya ha anunciado que tiene preparadas 11 enmiendas a una reforma que, de cumplirse, solo querría corregir la inadecuación, como el término antedicho o el punto 1 del artículo 57, que concede preferencia a la asunción de la corona al varón sobre la mujer. Los voceros del PNV, que escriben su diario oficial de ella, restan importancia a su pretensión llamándola reformilla, a lo que es en realidad una puerta abierta a la secesión. Naturalmente que no hay reacción del gobierno de Sánchez a esta descarada pretensión. Solo su exsecretaria general del Partido Socialista Vasco tiene declarado que esto ahora no viene a cuento. Y termino como debo ser, con un venturoso y feliz año 2023 para todos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
El rey, la última gran leyenda, el hombre de los mil goles, en fin, no hay periódico en el planeta que no abra esta mañana con la imagen de Pelé, fallecido ayer a los 82 años. En Brasil, el Globo recurre al blanco y negro en la portada en señal de duelo, con una fotografía de Pelé de espaldas portando una corona y un cetro. El rey que llevó alegrías a los corazones de sus súbditos, señala. Folha de São Paulo, el periódico de su ciudad, el más importante de Brasil, dice que ha muerto el jugador más grande de la historia para la gente sensata, el hombre que deleitó en el campo, paró guerras y cambió la historia del deporte. En Nueva York, donde se retiró, el New York Times le recuerda como una figura que transformó el deporte del siglo XX. En España, el diario Marca titula simplemente Pelé, nunca antes cuatro letras fueron tan grandes. En fin, en los periódicos el otro gran asunto, la gran preocupación, son esas 11 mujeres asesinadas por violencia machista en el diciembre más negro que se recuerda. La mitad, como recuerda ABC, habían denunciado. Más de 700 mujeres, subraya La Vanguardia, están en riesgo extremo. El Ministerio del Interior ordena extremar las medidas de protección de las posibles víctimas y pide apoyo ciudadano. Y reflejan como el mundo en la portada el penoso espectáculo de los reproches entre ministros del PSOE y Podemos ante lo terrible de las cifras. Y como ayer fue día de balance, los periódicos analizan hoy la alternativa de Feijóo, el líder de la oposición, ante el año electoral que nos espera. Feijóo promete regeneración institucional y no chapuzas legales como las de Sánchez, titula La Vanguardia. En lo económico, apunta ABC, Feijóo pide bajar el IVA y subir el cheque de 200 euros a los más vulnerables.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, los periódicos detallan hoy la muerte de un hombre que nació en una remota isla de Japón y del que dicen decidió pronto que quería ser en la vida al contemplar la desolación de Hiroshima y Nagasaki tras el bombardeo nuclear. Ha muerto a los 91 años uno de los grandes de la arquitectura mundial, Arata Isozaki, y hay un especial recuerdo hoy en la prensa española para el legado que ha dejado en nuestro país, desde el Palau Sant Jordi de Barcelona hasta la Casa del Hombre en Coruña o la puerta que lleva su nombre en Bilbao.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Te cuento que las ventas en el comercio minorista han caído un 0,8% en noviembre. Son más de 2 puntos de diferencia con respecto del mes anterior. Y además se rompe la tendencia al alza de los últimos meses, los de verano. Fíjate, ni el Black Friday ni el periodo de rebajas han conseguido alimentar el sector. Lo que más baja, los alimentos, un 4% respecto al mismo periodo del 2021. Además, la diferencia con las grandes superficies es abismal. Allí las ventas, Sergio, crecen el 7%, mientras que las tiendas de barrio han caído un 0,7%. También el empleo ralentiza su ritmo de contratación en el sector, baja medio punto respecto a octubre. Aún así, se mantiene en positivo por la campaña de Navidad.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Se lo venimos contando y es una de las noticias destacadas de las últimas horas. El Ministerio del Interior ha ordenado mejorar el control y la protección de las víctimas de violencia machista, a lo que el departamento de Marlaska responde que la revisión del sistema es permanente. Tiene más detalles Juan Baño.
Un ministro del Interior frustrado por el repunte de muertes ha dado la orden.
He ordenado que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil a todas las unidades, recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género.
Asociaciones de guardias civiles como APROG lo consideran innecesario. Lo que exigen, dicen, es más medios y personal. Solo este año se han incoado 20.000 órdenes de protección. Ahora se quiere desde Interior poner en el punto de mira al agresor persistente. Ya han recibido indicaciones de la Fiscalía para poder alertar a las posibles víctimas sin afectar a sus derechos fundamentales. Marlaska recuerda, estamos ante un problema social.
Un vecino, una vecina, un amigo, un familiar, que esto no es un tema privado como se entendía antiguamente, que es una tragedia social que tenemos que afrontar como sociedad.
Y recuerden, aplicaciones como AlertCops permiten enviar una señal de socorro a la policía con la geolocalización de manera inmediata.
Vamos con asuntos algo más agradables. 2023 lo vamos a recibir con más ganas que nunca, con más ganas si cabe, después de dos años celebrando la Nochevieja, un poco a medio gas. Se nota desde hace días porque la venta de entradas anticipadas para fin de año se ha multiplicado. Ana Palacios.
3 años después del inicio de la pandemia, volvemos a salir en Nochevieja sin ningún tipo de restricción. Adrián se irá con sus amigos después de las uvas.
Saldremos los amigos, como siempre. Salimos después de las campanadas, salimos y estamos de fiesta, no sé, por ahí, por el pueblo.
En 2019, antes de la pandemia, las cifras de afluencia en Nochevieja superaron 1.200.000 personas. Todo indica que este 2022 estaremos por encima. Vicente Pizcueta, de España de Noche.
La celebración de la Nochevieja de 2022, desde luego, va a marcar punto de inflexión en final definitivo de la pandemia. 3 años desde que celebramos la última Nochevieja en el 2019 y con la frustración que supuso en el 2021, en el que la ola de la Omicron en el último momento se cancelaron más del 80% de las reservas, provoca ahora una percepción de que esta Nochevieja puede ser la más importante del siglo.
Salir esta Nochevieja nos va a salir algo más cara, por encima de los 30 euros de media de antes del COVID.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE nos preguntamos si tenemos que estar preocupados con las infecciones de COVID que se han producido en China y si tenemos que estar preocupados con el hecho de que, se abran las fronteras. Nos dicen los que saben de esto 3 cosas. Primero, que mientras no haya otra variante, mientras sigue siendo Omicron, con las vacunas que tenemos es suficiente. Que no se pueden hacer predicciones de si va a surgir, porque hay muchos infectados, una nueva variante. Y tercero, que China tendría que dejarse ayudar para utilizar vacunas que verdaderamente funcionen, y que China tiene que informar rápido, no como hizo la otra vez, de si ha surgido una nueva variante.
Último Herrera en COPE de este 2022, año que no ha sido fácil, ¿eh? Pero mañana por la noche, cuando nos tomemos las uvas, habrá que pensar que lo que no te mata te hace más fuerte, y que 2023 seremos el doble de fuertes. Twice at Hearts, The Black Crowes. nota mucho, ¿no? Se nos nota que aquí somos más de los Black Crowes que de la música del Tirol. Bueno, que forma parte de nuestro encanto. Oye, cada uno como es. Y disimular sería una tontería, porque la radio o eres tú mismo para bien o para mal, o la gente no te compra el pollino. Nos vamos ya, ¿eh? El doble de fuertes, camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.